dice la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Amado Dios, Padre Celestial, en tu inmensa bondad, nos has permitido, Señor, poder cantarte en esta mañana. Y ahora nos sentamos ante tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto, contrito y humillado, para recibir tu bendita palabra. Permítenos, Señor, poder tener la claridad de mente para poder recibir este mensaje, Señor, y atesorarlo en nuestros corazones, de manera, Señor, que pueda transformar nuestra manera de pensar y asimismo pueda cambiar nuestra manera de vivir, para que si hay algo, Señor, que estamos haciendo mal, que estamos haciendo contrario a tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones esta mañana y que pueda dirigir nuestros pasos a enmendar, Señor, toda actitud contraria a tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque nosotros somos débiles, incapaces y muchas veces cobardes, Señor, al rehuir a nuestro llamado, al mandamiento que tú nos has dado. Fortalécenos, Espíritu Santo, para poder ser conformados a tu imagen, oh Señor Jesucristo. Que este mensaje, Señor, pueda cincelar nuestros corazones acerca de la necesidad de reformar nuestras familias para poder vivir para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. El matrimonio es la primera institución creada por Dios con el propósito de formar la segunda institución, que es la familia. Matrimonio es una palabra que está compuesta por dos palabras en latín, matre y monio. Matre significa madre o matriz, y monium significa obligación. Matrimonio es entonces la obligación adquirida para la mujer de procrear, en obediencia al mandamiento que Dios les da a ambos en el huerto. Inmediatamente que Dios crea al hombre, lo crea, crea al hombre y a la mujer, los hace varón y hembra, les da varias instrucciones, siendo la primera de ellas fructificar y multiplicarse. Vemos esto en Génesis 1:28. Acompáñenme para que lo pueda leer juntamente conmigo. Usted lo busca, lo leo para usted. Dijo: y lo bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De manera que la palabra matrimonio es una palabra que engloba esta necesidad de cumplir con esta función de fructificar y de multiplicarse. Pero alguien podría decir que la responsabilidad recae únicamente sobre la mujer, sobre la madre y no sobre el padre. Bien, para poder procrear se necesita de un hombre y de una mujer. Ninguna mujer puede procrear sola. Esto es así por el diseño de Dios. Dios diseñó al hombre y a la mujer desde el principio de los tiempos. Cuando los crea a los dos, los crea varón y hembra, con el propósito de fructificar. Así que esta realidad es así por diseño de Dios, por la naturaleza del hombre, es decir, por biología. Sus órganos reproductivos son diferentes. Y también por mandato divino. Dios le da un mandato al hombre y le da un mandato a la mujer. Aún cuando la ciencia hoy en día trata de convertir a un hombre en una mujer y a una mujer en un hombre, y los movimientos progresistas nos quieran convencer de lo contrario, nos quieran convencer de que es lícito un matrimonio entre un hombre y un hombre, entre una mujer con otra mujer, no es lícito, porque ambos no son compatibles por naturaleza. Un hombre no es compatible con otro hombre y una mujer no es compatible con otra mujer. Entonces, así por diseño, por biología y por mandato directo de Dios. Un matrimonio entonces solo puede ser según su palabra, según la etimología, según el significado de su palabra, únicamente puede ser cumplido por un hombre y por una mujer. Ahora, existe otra palabra relacionada con matrimonio que es inherente a la función que cumplen los padres. Y esta es la palabra patrimonio. Al igual que matrimonio, es una palabra compuesta de dos palabras de latín que son pater y monio. Pater es padre, monio, igualmente, obligación. Cuando hablamos de patrimonio, nos estamos refiriendo a los bienes heredados de los padres, bienes materiales heredados de los padres. Esto tiene que ver con las actividades que son extramatrimoniales, fuera del seno del hogar, por medio de las cuales el hombre trae un sustento para este matrimonio. De manera que estas actividades, aunque son fuera del seno matrimonial, afectan el hogar. En realidad, estas dos palabras, tanto matrimonio como patrimonio, nos hablan acerca de la función de cada cónyuge dentro de la unión de ambos como marido y mujer. Sin embargo, se generaliza matrimonio porque es el que tiene que ver con lo interno del hogar. Y por eso, cuando nos referimos a las cosas inherentes al hogar, nos referimos como matrimonio y no como patrimonio. Así que por un lado, tenemos a la mujer que está encargada de los hijos. Por el otro, el hombre, como responsable de administrar los bienes del hogar y de proveer para las necesidades del hijo. Así como es el encargado también de la protección y el cuidado de la mujer, de los hijos y de todos los bienes del hogar. Obviamente hay un montón de preguntas que surgen de estas afirmaciones. Hay un montón de preguntas que surgen de esta directriz establecida por Dios. Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando una mujer o cuando ambos no pueden tener hijos? ¿Qué pasa cuando la mujer es la que trabaja y el hombre es el que cuida a los hijos? Y muchas otras preguntas más. Tenemos que entender dos cosas si queremos encontrar una respuesta a estas dos preguntas. La primera es que la cultura ha influido más en nuestro concepto del matrimonio que la Biblia misma. Son las cosas del mundo Hollywood y todo lo que está ahí afuera lo que nos dice cómo debe ser un matrimonio. Y por eso es que ellos están tratando de impregnar en nuestra mente que un matrimonio puede ser entre un hombre y un hombre y una mujer con una mujer. El mundo tiene un concepto totalmente errado de lo que es el matrimonio. Sin embargo, muchas veces tiene más influencia en nuestra forma de pensar, en nuestra cosmovisión de las cosas de Dios, que aún la misma Biblia. ¿Por qué? Porque como cristianos nos exponemos más a contenido del mundo que a contenido de la Biblia. Preferimos ver una serie de Netflix o de cualquier otra plataforma que nos presenta todas estas ideologías alocadas en lugar de leer un libro acerca del matrimonio cristiano. Y sutilmente, en forma de entretenimiento, los conceptos del mundo se van metiendo en nuestras mentes y en nuestros hogares. Dejamos que la cultura sea la que nos diga cómo tiene que ser el matrimonio. A grado tal que nuestro concepto del matrimonio y la manera en cómo nos llevamos nosotros con nuestro cónyuge se parece más a lo que el mundo nos dice que a lo que Dios verdaderamente nos dice. ¿Por qué razón? Porque el mundo nos dice que el propósito del matrimonio es tener hijos. Que uno no puede tener éxito si no tiene hijos. Que uno no es exitoso como hombre si no logra procrear, si no logra dejar una prole, tener una descendencia. Porque fue puesto en esta tierra para casarse y para tener hijos. Si no te casas y no tienes hijos, fracasaste como hombre y como mujer. ¿Cierto o no? Lo escuchamos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, de los vecinos, de todos. Y ya te casaste. ¿Y cuándo te vas a casar? Y no tenés hijos. ¿Cuándo vas a tener hijos? El mundo mide el éxito o el fracaso de una persona en función a estas cosas. Y si nosotros permitimos que el mundo nos diga que el éxito o el fracaso de una persona depende de que si se case o no, de que tenga hijos o no, entonces Jesús fue un fracasado. Entonces Pablo fue un fracasado. Entonces Timoteo fue un fracasado. Porque ni se casaron ni tuvieron hijos. Entonces se da cuenta, el mundo no puede decirnos a nosotros que el éxito depende de casarnos y de tener hijos. Porque el propósito de nuestra vida no es tan efímero como casarnos y como tener hijos. Claro, una cosa buena y nos alienta y nos exhorta que podamos hacerlo, pero no es lo que define nuestra vida. También el movimiento de liberación femenina que fue gestado en el siglo XVIII con el propósito de lograr una igualdad de derechos entre el hombre y la mujer inicialmente, ha ido inmiscuyéndose en todas las áreas de la vida hasta trastornar completamente el papel del hombre y el papel de la mujer. Era tal que ahora la mujer quiere fungir con el papel del hombre y el hombre con el papel de la mujer. Y mientras más femeninos sean los hombres, más los resalta el mundo, más los alaba el mundo. Y mientras más varoniles sean las mujeres, igualmente más los alaba el mundo. Y este movimiento comenzó promoviendo esa igualdad de derechos entre mujeres y hombres para permitir que las mujeres votaran. Ese fue el inicio de ese movimiento femenino. Y es una cosa a la que nosotros no nos oponemos. Es algo bueno. Abogamos a favor de la igualdad de derechos. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Pero no en igualdad de género. No creemos en una igualdad de género. Porque no son iguales. Como cristianos nosotros nos adherimos al creacionismo. Es decir, al diseño original de cómo Dios hizo al hombre con esa distinción de varón y hembra. No creemos en igualdad de género. No se deje engañar usted por esa tontería, por esa ideología infundada. Que por diseño, por biología y por mandato, el hombre y la mujer son diferentes. El hombre y la mujer son iguales ante la ley, pero en el desarrollo de sus funciones vitales son complementarios. Se complementan el uno con el otro. No creemos en igualdad, creemos en complementarianismo. ¿Qué significa esto? No hay igualdad de géneros. Son diferentes, hombre y mujer. Pero ambos se complementan mutuamente. ¿Amén? El hombre es cabeza y la mujer es ayuda idónea. Ese fue el mandato que Dios dijo y ese fue el diseño original del hombre. El movimiento femenino trata de convencernos hoy en día de que el papel de ayuda idónea es un papel secundario y no un papel protagónico. Y es tan sencillo como el hombre no puede hacer las funciones de la mujer y la mujer no puede hacer las funciones del hombre. Entonces por eso es tan necesario que el hombre cumpla con sus funciones y la mujer cumpla con las de ellas. ¿Por qué? Porque el hombre no puede dar a luz hijos. El hombre no puede amamantar a los hijos tampoco. Entonces no podemos pretender ignorar esas cosas sobre pretexto de apoyar una igualdad entre los géneros. Asimismo, la mujer no puede tomar el rol del hombre como mayordomo del hogar. Y el caso es que este movimiento feminista llegó a tal extremo durante el siglo XVIII de decir que la mujer es igual al hombre en todo, que afectó hasta la manera en cómo eran percibidos los roles dentro de las iglesias, en los trabajos y en el hogar. A partir de esto comenzaron a proliferar en las iglesias pastoras mujeres. Y los pastores lo permitieron porque tuvieron miedo a las represalias sociales, políticas y de todo tipo. Cuando nunca antes, en 1800 años de cristianismo, se había visto que una mujer fuera pastora en las iglesias. ¿Por qué razón? Porque Dios creó al hombre y la mujer con diferentes roles. Y porque Dios asignó que quienes fueran encargados de dirigir la adoración a Él desde los tiempos del sacerdocio levita eran los hombres. ¿O ve usted en la ley del Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la ley, que hay mujeres sacerdotisas? No. Tenían sacerdotisas los paganos que le ofrecían adoración a Dagón, a Renfán y a todos los otros dioses paganos. Pero el Dios santo, único y verdadero, designó que el rol de dirección de adoración en la asamblea era del hombre. ¿Por qué razón? Porque como iglesia no podemos hacer algo distinto a lo que Dios estipuló para el matrimonio. El hombre es cabeza, la mujer es ayuda idónea, pero por ser ayuda idónea no es menos importante, ni es un papel secundario. Cada quien tiene un papel protagónico dentro de las cosas que hace. Y este permitir que los roles se invirtieran a causa de este movimiento femenino trajo una debacle social de la cual aún hoy seguimos cosechando sus frutos. Así que la primera cosa que tenemos que entender es que la cultura no puede decirnos a nosotros lo que es el matrimonio, ni puede moldear nuestra forma y nuestro concepto de entender lo que Dios estableció como matrimonio. La segunda cosa que tenemos que entender es que Dios dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y hay otras maneras de poder hacer esto. Lo que Dios estaba mandando era replicar la institucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y esto se puede lograr por medio de otros medios como la adopción. Se puede lograr por medio de otros medios como el discipulado, el evangelismo y las cosas inherentes al cristianismo. Estas son funciones que Dios le da al hombre para cumplir en el desarrollo de su vida. Es el trabajo que Dios le dio al hombre. Así que el trabajo no es una maldición a causa de la caída. Es algo que Dios estableció desde que creó al hombre. Dios hizo al hombre para trabajar y le dio funciones para hacer. El propósito, Dios le dio estas funciones Dios le dio a cumplir estos trabajos para desarrollar su vida. Pero estas funciones que Dios les dejó no son determinantes para el propósito por el cual Dios creó al hombre. El propósito del hombre y la mujer no es parir hijos y casarse. El propósito de todo ser humano, nos dice el Catecismo Bautista, es glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. Ahora, Dios en su providencia permite que algunos puedan casarse y puedan tener hijos. Pero no, eso no es lo que hace que una persona tenga éxito. Si no, si ese fue el caso, la Biblia se contradeciría cuando dice en Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O 1 Corintios 7:1, cuando dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. La necesidad que apremia es la venida del Señor. Si esto fuera el propósito del hombre, entonces las palabras de Pablo están contradiciendo el propósito del hombre y diciendo que no es diferente a tener hijos y casarse. Pero como el propósito es glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad, por eso nos dice Jeremías que el que se gloríe en esto. Y por eso nos recomienda Pablo, 1 Corintios, que no se casen, que se queden solteros. Sí, porque el propósito de la vida del hombre no es casarse y tener hijos, sino que es glorificar a Dios. Así que, primeramente, este es el propósito de la vida del hombre, conocer y entender a Dios. En segundo lugar, la soltería es un don de Dios para poder servirle a Dios libremente. No es una maldición. No es una maldición como el mundo intenta presentarnos. Así que debemos aprender a tener contentamiento, sea cual sea nuestra situación. Si estamos casados o solteros. Muchas veces esto es culpa de los padres, porque los padres egoístamente forzamos a nuestros hijos a casarse y a tener hijos para poder ver nuestra descendencia y sentirnos nosotros mismos cumplidos o exitosos, según lo que el mundo y la cultura nos dice. Pero ¿por qué Dios ordena entonces a Adán y a Eva ser fructíferos y multiplicarse? Es una función dentro de muchas. También le ordena señorear sobre los peces. Y creo que en ese sentido no todos tenemos la vocación para la vida en el mar. Habemos unos que preferimos, que gustamos más del campo, y no por eso fracasamos como humanos. Dios, según su providencia, establece lo que cada persona va a hacer. No podemos alegar contra la soberanía de Dios. Dice Pablo, ¿podrá el barro decir al alfarero, por qué me creaste? Recientemente hablaba con una jovencita que me decía, que le preguntaba a Dios, ¿por qué Dios la hizo así? Yo le decía, le haces la pregunta incorrecta. Deberías preguntarle, si tú me hiciste así, ¿cómo puedo servirte de esta manera? Y cuando hacemos la pregunta correcta, mis amados, nos vamos a sorprender qué tan lejos nos lleva la respuesta de Dios. En el caso de los matrimonios que no pueden tener hijos y que muchas veces se preguntan, ¿por qué no me diste hijo? ¿Por qué me hiciste estéril? ¿Por qué permitiste que a mí me pasara eso? La pregunta correcta que deberían estar haciendo es, si tú me hiciste así, ¿cómo puedo servirte de esta manera? Y cuando hacemos la pregunta correcta, nos sorprenderemos lo lejos que nos llevará la respuesta de Dios. La historia está plagada de testimonios de parejas que ante la imposibilidad de tener hijos, se dedicaron a las misiones para cuidar y para instruir huérfanos y muchas cosas más. Muchas veces lo que hacemos al compararnos con otros es únicamente resaltar nuestras desdichas egoístas y atribuirle a Dios despropósitos en nuestra propia ignorancia. Sin darnos cuenta que en vez de despropósitos son bendiciones. Pero todo es parte de un adoctrinamiento diabólico de la cultura en la que vivimos. La serpiente aún quiere seguir entrometiéndose entre el hombre, entre la mujer y Dios para llevarlos a alejarse cada vez más el uno del otro. Esta batalla ancestral ahora toma forma de ideologías destructivas que están siendo impulsadas por una agenda política. Y ante esta amenaza que se mira en el horizonte de nuestro país, vamos a estar estudiando en los próximos días el diseño de Dios para las familias, la crianza de los hijos y la vida de un hogar bíblico. Vamos a comenzar este día por redefinir cuáles son los roles conyugales que la Biblia nos manda. Las cosas que ambos cónyuges tienen que cumplir según la ordenanza de aquel que es la única autoridad en temas matrimoniales, Dios. Y para esta tarea vamos a estudiar estas responsabilidades partiendo del verso que leímos al principio. Y este verso que leímos se divide en dos partes. De ahí tiene su bosquejo y ahí lo va a visualizar mejor. La primera parte nos expresa a nosotros los deberes mutuos que son presentados también en otros pasajes como Deuteronomio, Corintios, Colosenses, Primera de Pedro, Timoteo y Tito. Es decir, que estos deberes aparecen reflejados en toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento y de una manera aislada en la carta a los Efesios. La segunda parte de este verso nos da algunas consideraciones finales en cuanto a la aplicación de estos deberes. Así que comencemos por ver las responsabilidades o los deberes que tiene cada cónyuge y posteriormente en este estudio vamos a ver las responsabilidades del hombre primero como esposo y luego del hombre como padre, así como también la responsabilidad de la mujer como esposa y luego como madre. Finalmente vamos a ver la responsabilidad de los hijos en el hogar, así que vamos a estar ocupados durante los próximos meses reformando el hogar. Efesios 5 del 21 al 31 nos presenta 9 deberes fundamentales de cada creyente dentro del hogar, así que vamos a considerar brevemente cada uno de ellos. En primer lugar, el que aparece en el verso 21 es el deber de ayudarse los unos a los otros. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra someteos aquí es la misma palabra que se usa para sujetar o para estar sujeto. Es un verbo griego que se traduce como upotazo y significa subordinar o poner bajo autoridad y obedecer. Someter es sujetar, obedecer, subordinar unos a otros. Y note que está acompañado también por un pronombre recíproco que es alilón, el cual se traduce unos a otros para dar este sentido de que es una obligación y un deber mutuo sujetarse los unos a los otros, la mujer al hombre y el hombre a la mujer, para acentuar esta necesidad. Sin embargo, esta idea de estar sometidos unos a otros no es en forma de opresión. Sujetar no es ponerle la bota en el cuello para que esté quieto y haga lo que yo digo. No es someter, no es enseñorearse de una persona, sino que da la idea de dos bueyes tirando juntos de una misma yunta. Esta palabra, sujeción o someterse, es muchas veces terriblemente mal interpretada por el machismo tóxico y aplicado solamente a la mujer. Conozco ministerios donde lo único que predican es acerca de la sujeción de las mujeres a los maridos. Y este verso de entrada nos viene a desafiar lo que nos han enseñado tradicionalmente en ese evangelio ignorante, que solo es la mujer la que tiene que someterse al marido. Aquí vemos, a partir del verso 21, que el mandamiento es claro: someteos unos a otros. Y entendemos que someterse, nuevamente le digo, no es ejercer una autoridad, no es ponerle la pata en el cuello, sino que es un llamado a servirse mutuamente, a obedecerse mutuamente, a ayudarse mutuamente. Entonces tenemos que entender bien este concepto de sujeción, que son como esos dos bueyes tirando de la misma yunta. Y por esa razón es que Pablo utiliza esa figura del yugo desigual para no unirse con un cónyuge no creyente. ¿Por qué razón? Porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. El hecho de que el hombre debe sujetarse no significa que por sujetarse está renunciando a su autoridad. No está dejando de ser varón y cabeza del hogar. ¿De qué manera se sujeta el hombre a la mujer? Empecemos por ahí. Miremos nuevamente los roles establecidos en Génesis 2:18. Dice: dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La palabra ayuda idónea en hebreo es la palabra eser, como cuando uno dice ebenecer. Esa palabra eser es ayuda. Ebenecer significa roca de ayuda, no significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Cosas que tenemos que tener bien claro: hasta aquí nos ayudó Jehová es la razón por la que le pusieron roca de ayuda, aquel lugar donde el pueblo de Israel levantó un altar. El altar se llamaba Ebenezer, roca de ayuda. ¿Por qué? Porque hasta ahí, en toda la travesía del desierto, hasta ahí, el Señor los había ayudado. De Ezer también viene el nombre Ezra, que en español es Esdras. Significa edificador, el que edifica. Usted se recordará que Esdras, junto a Nehemías, fueron los encargados de reconstruir Israel después de que quedó desolada por la cautividad de Babilonia. La manera entonces en cómo se utiliza esta palabra ser en el Antiguo Testamento nos muestra la manera en la que la mujer debe ser una ayuda idónea para su marido. Ser es ayuda, pero también es socorro, también es asistente, también es protector y también un soporte, como las bases que sostienen un puente. Esa es la idea que viene a nuestra mente cuando hablamos acerca de ayuda, cuando descubrimos esta palabra ser. La mujer como ayuda debe salir al encuentro de su marido y debe ayudarle cuando esté en aprietos, asistirlo cuando la carga es pesada, proteger el vínculo matrimonial, no estar denigrando al hombre, divulgando secretos íntimos, pero tampoco siendo cómplice de sus pecados. Tiene que ser un soporte emocional y espiritual. La mujer debe ayudarle al hombre a sobrellevar la carga de liderar el hogar de manera emocional y espiritual. Cuando el hombre descuida ambas funciones y no quiere asumir su papel de cabeza del hogar, en disciplinar a los hijos, en liderar a la familia, en tomar decisiones difíciles, en dirigir la adoración familiar, la mujer debe recordarle al hombre su lugar en la familia y ayudarle a fungir como tal, así como también no denigrarlo frente a los hijos, sino enseñarle a los hijos a respetar a su padre como la cabeza del hogar. Por su parte, el hombre entonces tiene que despojarse de su orgullo machista y dejarse ayudar por la ayuda idónea que Dios le puso. Usted ya sabe cómo somos los hombres. No nos gusta leer los manuales para armar los muebles. Por eso, al final, porque algunos los consideran sugerencias del fabricante y no como necesario, por eso al terminar de armar el mueble muchas veces nos sobran piezas. Nos gusta leer los manuales. O cuando vamos a algún lugar que no conocemos, no nos gusta pedir direcciones, porque andamos conociendo y descubriendo nuevas maneras de cómo no llegar a un sitio. Debemos despojarnos de ese orgullo y dejarnos ayudar por nuestras mujeres. Así es como nos sometemos mutuamente y al mismo tiempo nos ayudamos mutuamente a cumplir cada uno con el rol que Dios le dio en el hogar. ¿En qué cosas deberían prestarse ayuda? Lo primero que la Escritura nos manda es en el trabajo. En el trabajo, tanto del hogar como para el soporte y el sustento de la familia. Proverbios 31, del 13 en adelante, nos habla acerca de la mujer virtuosa. Yo estoy seguro que la mayoría acá han leído acerca de la mujer virtuosa. Y a todo mundo le gusta dedicarle el verso 29, en el día de las madres, a sus madres, o a sus esposas, o a sus hermanos, alguna mujer que usted ame es su hija. El verso 29 dice: muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Qué lindo, ¿verdad? Es una frase que uno pondría en un ramo de rosas que le manda la mamá o la esposa. Una frase muy bonita. Pero esta frase tiene un contexto. Este es el halago que el hombre le hace a la mujer virtuosa a causa de todo lo que ella realiza como una mujer virtuosa. Cuando nosotros leemos el contexto, nos damos cuenta de que la mujer virtuosa no es una princesa, no es una mujer holgazana, es una mujer trabajadora que le ayuda a su marido en todo, principalmente las cosas del hogar. Quiero que me acompañe a leer Proverbios 31, del 13 al 28. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, porque hay algunas palabras que no se entienden claramente en nuestras traducciones. Dice Proverbios 31, del 13 al 28, en la traducción del lenguaje actual. Mire lo que hace la mujer virtuosa. Dice: sale a comprar lana y lino, y con sus propias manos trabaja con alegría. Se parece a los barcos mercantes. De muy lejos trae su comida. Se levanta muy temprano y da de comer a sus hijos, y asigna tareas a sus sirvientes. No solamente dice cuánto amo a mis hijos y se toma selfies con ellos, sino que se encarga de cuidarlos, de darles de comer y de asignar las tareas en el hogar. Calcula el precio de un campo, con sus ganancias lo compra, planta un viñedo y en él trabaja de sol a sol. Ella misma se asegura de que el negocio marche bien. Toda la noche hay luz en su casa. Bueno, es algo que es difícil garantizar en nuestro país, ¿verdad? Pero esta mujer virtuosa mira a ver cómo busca candelas para que haya luz en su hogar. No, no es cierto. No está hablando acerca de la luz. Recuerden, en aquel tiempo no había ni siquiera electricidad. Está hablando del alumbramiento que trae la palabra de Dios y las cosas espirituales, las disciplinas espirituales. Ella vela por esta luz de Dios en su hogar, pues toda la noche trabaja. Ella fabrica su propia ropa y siempre ayuda a los pobres. No le preocupa que haga frío, pues todos en su casa andan siempre bien abrigados. Toma tela de lino y de púrpura, y ella misma hace colcha y vestidos. En la ciudad y en el país, su esposo es bien conocido. Mire, qué mujer tan especial. Se encarga de diseminar la buena fama de su marido en toda la ciudad. Y todo el mundo es conocido por un hombre íntegro, por un hombre recto, por un hombre excelente, a causa de los dichos de su mujer.
En lugar de estarlo denigrando, está resaltando todas sus virtudes. Dice, ocupa un lugar importante este hombre entre la gente de autoridad. La ropa y los cinturones que ella misma fabrica, los vende a los comerciantes. Es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Cuando come pan es porque se lo ha ganado. ¡Qué tremenda esta mujer! Ahora los varones quizás están codeando a su esposa y le dicen, ya ves, así tenés que ser. Pero también hay para los varones. La razón por la que esta mujer es virtuosa es porque su marido le provee de todo lo necesario. Confía en ella y se deja ayudar por ella. El verso 11 dice, quien se casa con ella puede darle toda su confianza y dinero nunca le faltará. Sí, ese hombre está ahí y provee para sus necesidades. Ese hombre cumple con ese rol. Y el resultado es que esta mujer es una mujer virtuosa. Esta es una tremenda realidad para los matrimonios hoy en día. Porque muchos son celosos en la autoridad, pero desentendidos en el gasto. Dicen, yo soy la cabeza del hogar, tenés que reconocerme como la cabeza del hogar. Pero no se comportan como la cabeza del hogar. No proveen para el hogar, no lideran a su hogar en adoración, no le enseñan a respetar a sus hijos. No cumplen su rol de cabeza, pero quieren que les digan la cabeza del hogar, el hombre, el sacerdote de esta casa. Pero no hace nada. Y quiere tener una mujer virtuosa también. Pero no hace nada. Respéteme porque yo soy la cabeza, dice mucho. Pero no actúa como si fuera la cabeza del hogar. En el matrimonio, mis amados, no hay lugar para el individualismo. La carga se lleva junta, como una yunta de bueyes. La mujer debe ayudar a su marido en el trabajo, tanto del hogar, como de proveer de las cosas necesarias para el bienestar de todos. Proverbios 31 nos habla aquí de la comida, del abrigo, de la comodidad. Y todas estas cosas que son necesarias para que el hogar marche bien. El hombre también debe ayudar a su mujer en las tareas del hogar. Y no es menos hombre por eso. No es menos cabeza por eso. Debe darse a sí mismo por amor a ella, como Jesús se dio por la iglesia. ¿Cómo hizo Jesús por la iglesia? Jesús sirvió a sus discípulos. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Entonces, la manera en cómo un hombre ayuda a su mujer en las tareas del hogar y en todas las otras cosas es sirviendo, es distribuyéndose las cargas y ayudando unos a otros en las cosas que hay que hacer para garantizar el bienestar del hogar. En segundo lugar, las aflicciones. La segunda cosa en la que deben ayudarse en las pruebas y en las aflicciones. Pablo dice que quien se casa va a tener aflicciones en la carne. Primera de Corintios 7:28 dice, también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicciones de la carne y yo las quisiera evitar. Cuando un hombre y una mujer se casan, piensan que todo va a ser hermoso toda la vida. Nos llevamos tan bien que nunca nos vamos a pelear. Va a ser una eterna luna de miel. Y basan su felicidad en los placeres carnales que le provee el nuevo matrimonio, ahora que se están conociendo y que se están explorando el uno al otro. Pero más temprano que tarde, descubren que el matrimonio no se trata solamente del deleite sexual. Mi papá solía decirme antes de casarme, cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. En efecto, es así. Si usted aún no ha experimentado una aflicción en la carne, espérela porque ciertamente vendrá. Aún el Señor Jesucristo afirma estas cosas cuando dice en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este tipo de aflicción puede extenderse a todos los dolores, los problemas y las angustias que acompañan el estado matrimonial. Así como también las aflicciones que son propias del cristianismo: la tribulación, la angustia, la persecución. Cuando estamos casados, lo vivimos doblemente, porque las angustias de uno son las angustias del otro. Pablo le da este consejo a los jóvenes no porque quiere hacerlos desistir del matrimonio, sino que lo que Pablo está tratando de hacer es concientizarlos de que de por sí vamos a tener aflicciones en este mundo. Estando solos, ya casados, esas aflicciones se van a incrementar al doble. Como les dije, las aflicciones de uno son las aflicciones del otro. Tenemos que estar física, mental, emocional y espiritualmente preparados para sobrellevar estas aflicciones de la carne. Y la triste realidad es que no todos pueden soportarlas, no todos pueden sobrellevarlas. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos dice que en ese país se producen 750 mil divorcios en el año. En Estados Unidos. Nuestro país no está alejado de la realidad. En Honduras, durante el primer trimestre del 2019, se registraron apenas 10.000 bodas versus 3.850 divorcios. Eso fue en el primer trimestre del 2019. Y ya para finalizar, uno esperaría que incrementaran los números, pero cerramos el 2019 con 13.000 bodas solamente, solo 3.000 más en todo el año, contra 7.000 divorcios. Y esto usted lo puede buscar, son datos que el jefe del Departamento de Asesoría Técnica del Registro de las Personas, don Rogelio Padilla, proporcionó a un medio del país. 13.000 bodas contra 7.000 divorcios. Es un ritmo alarmante de divorcios. Dicen estos mismos estadistas que la tasa de divorcios diarios en Honduras es de 12. 12 divorcios al día. Y no hay más porque no hay mucha efectividad en el departamento legislativo. Si no fueran más. Aún así es una tasa bastante alta. No todos pueden soportar estas aflicciones en la carne. Es por eso que necesitamos llevarlas mutuamente, de manera emocional y de manera espiritual, para que podamos vencerlas, para que no seamos una cifra más de estas lamentables estadísticas. El último aspecto que la Escritura nos llama a ayudarnos mutuamente es en nuestra consagración a Dios. Primera de Pedro 3:7. Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debemos vivir mutuamente como coherederos de la gracia de vida. La meta más alta del matrimonio es promover la felicidad eterna mutua. En esto la cooperación es muy importante. El conocimiento del hombre debe ayudar a la mujer a vencer la ignorancia que muchas veces se tiene acerca de las cosas espirituales. Y el fervor de la mujer tiene que ayudar al hombre a vencer su apatía. Su apatía muchas veces de las cosas espirituales. Y así se complementan mutuamente. Cuando el esposo está en casa, tiene que instruir y orar por la familia. santificar el día de reposo. En ausencia del hombre, la mujer es la llamada a atender a estas necesidades del hogar cristiano. Este es el primer aspecto de la responsabilidad conyugal que se menciona en nuestro verso de hoy. Someteos los unos a los otros. Faltan muchos más. Por razones de tiempo vamos a quedarnos solamente en este. Y en los próximos domingos vamos a continuar estudiando los restantes 8 deberes que menciona aquí Efesios 5. Quisiera concluir con algunas aplicaciones de nuestra enseñanza de hoy. Efesios 5:21 nos manda a nosotros a someternos unos a otros en el temor de Dios. La vida cristiana, mis amados, fue diseñada para ser vivida en comunidad, no de una manera individualista. Esta vida de comunidad comienza desde el matrimonio. Por esta razón, esta misma sujeción es mandada en otros pasajes. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Asimismo, en 1 Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estos versos nos mandan a una sujeción congregacional, entendiendo que la sujeción no es para enseñorearnos unos a otros, sino para cumplir cada uno su papel y servirse mutuamente por amor, ayudándose a que cada quien cumpla con su papel. Pero si la sujeción no se lleva a cabo en la casa, en el seno del matrimonio, ¿cómo va a poder llevarse en la iglesia? Esto más, ¿cómo va a poder sujetarse al Señor si las mujeres no se están sujetando a su esposo? Y los esposos tampoco no se están sujetando a su mujer, si no están llevando a cabo la sujeción en el hogar. No pueden estar sujetos al Señor porque están desobedeciendo en eso. ¿Se da cuenta? Para poder ejercitar la sujeción de manera congregacional, debemos comenzar por hacerlo en el hogar. Si no puedes sujetarte a lo que Dios te mandó, ¿cómo podrás cumplir con cualquier otro mandamiento? Quiero hablar ahora a los varones del hogar. Varones, ¿reconocemos a nuestras esposas como nuestra ayuda idónea? ¿Nos dejamos ayudar por ella? ¿Ejecutamos nuestro papel como cabezas de hogar? ¿Proveemos para sus necesidades y para las necesidades de nuestras esposas, de nuestros hijos y de nuestro hogar? ¿Lideramos nuestros hogares en adoración familiar? Si no hacemos nada de esto, ¿cómo nos atrevemos nosotros a exigir que nos reconozcan como la cabeza del hogar si no estamos cumpliendo con este papel? Si no lo hacemos, debemos arrepentirnos de nuestra falta de hombría, que no es otra cosa más que eso. Falta de hombría es faltar al diseño por el cual Dios nos hizo y nos puso como cabeza de nuestros hogares. Debemos recordar que no basta con decir lo siento. Debemos actuar conforme a lo que el Señor nos manda. Arrepentimiento no es cuando reconoces que estás equivocado, que cometiste un error y que estás en pecado. Arrepentimiento es cuando cambias. Necesitas atender esta mañana a la instrucción de Pablo a los Corintios cuando dice, en 1 Corintios 16:13, velad y estar firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Sean hombres. Tomen su cabeza, tomen su rol como cabeza del hogar. Esta instrucción no es solamente para los afeminados, como muchas veces se utiliza, solamente para los afeminados. Es también para los hombres que no quieren tomar su papel de varones del hogar, ayudando, proveyendo, liderando su hogar en las cosas santas como hombres piadosos. Ahora vamos con las mujeres. Mujeres se someten a sus maridos. Son una ayuda idónea para ellos. Le ayudan a ejercer su liderazgo o lo usurpan. Toman el lugar del hombre, en lugar de ayudarle al hombre a ser la cabeza del hogar. Ayudan a sus hijos a reconocer la autoridad de su padre y a obedecerle en todo. ¿Guardan la integridad de su marido o andan chismoseando con las vecinas y con las amigas y divulgando los secretos de la intimidad? ¿Velan por el bienestar del hogar y no solamente para las fotos en las redes sociales? ¿Están involucradas con el trabajo del hogar, con las necesidades de su familia? Si tú tampoco atiendes a las instrucciones de Dios de ser ayuda idónea, tú también estás en pecado de desobediencia y necesitas arrepentir. Necesitas cambiar tu camino y tomar tu papel de ayuda idónea, que no es menor que el del varón, sino que es el que te corresponde por diseño y por mandato de Dios. Debemos arrepentirnos todos de faltar a estos mandamientos. Y debemos retomar cada uno nuestro papel en este año que comienza, para que podamos ayudarnos mutuamente en el trabajo, tanto secular como ministerial, en las aflicciones cuando vengan. No sabemos qué traerá este año, pero debemos estar preparados para sobrellevar juntos las dificultades, sean financieras, de salud o de cualquier otra índole. Finalmente, para animarnos mutuamente en la fe, para crecer juntos en nuestra consagración a Dios, para venir a la iglesia y no para ser estorbo el uno del otro, no para ser una carga el uno del otro. Porque si uno dice, ay, hoy me quiero quedar viendo una maratón de Netflix, que el otro pueda decirle, vámonos, nuestro deber es estar en la iglesia, no te puedes quedar, tú eres cabeza del hogar, toma tu lugar y lidera a tu esposa y a tus hijos en la adoración a Dios, en el día del Señor. Así que cámbiese y vamos a la iglesia. El hombre tiene que ser el primero que toma el liderazgo y que lidera a su familia y que lo lleva a servir al Señor. No que hay que andarlo empujando. Pero si hay que andarlo empujando, entonces tiene que estar su esposa también ahí firme, plantada en la palabra del Señor, y recordarle su deber y empujarlo a hacer lo que Dios nos ha mandado, no estar condescendiendo con él. Vaya, pues quedémonos. ¿Y por qué se quedaron? No, es que mi marido no quiso ir. Eso no es lo que el Señor nos ha mandado. Ese no es nuestro papel. La ayuda idónea ayuda al marido a ejercer su liderazgo. El marido ejerce su rol como cabeza de hogar. Y hermanos, que cada uno podamos asumir nuestro rol en este año, para que podamos tener hogares más bíblicos. Que Dios nos ayude a someternos mutuamente en nuestros hogares según nuestro rol, y en la iglesia según nuestro llamado. Póngase de pie, vamos a ver. Señor Dios, Padre eterno y poderoso, Te damos gracias en esta mañana, Señor, por hablar a nuestras vidas, por hacernos ver, Señor, la maldad que hay en nuestro corazón y la deficiencia, Señor, en cumplir con los roles que tú nos has dado para cumplir en el seno de nuestros hogares. Ayúdanos como padres, Señor, como cabezas del hogar, a cumplir con nuestro papel de proveer para las necesidades de nuestro hogar, de servir, Señor, a nuestras esposas y a nuestros hijos, de protegerlos, Señor, contra todas las amenazas físicas y espirituales, de liderarlos, Señor, hacia una mayor adoración espiritual y una mayor consagración para contigo. Asimismo, Señor, te pido que ayudes a mis hermanas a poder ser ayudas idóneas, que en lugar de usurpar los lugares de sus maridos, Señor, puedan desarrollar hombres piadosos, puedan apoyarlos, Señor, a cumplir su papel, que puedan ser consejeras sabias, Señor, que protegen el hogar, que se ocupan, Señor, de las cosas espirituales, para poder, Señor, sobrellevar todas las dificultades, todas las aflicciones en la carne, Señor, y todas las cosas de ese mundo caído. Te pido también por aquellos, Señor, que aún están solteros, que son hijos, Señor. Ayúdanos a obedecer, Señor, lo que tu palabra nos manda, que puedan reconocer la autoridad de su padre, que puedan ellos también, Señor, sabiamente y con mansedumbre, llamar a sus padres a desarrollar su liderazgo y recordar a sus madres, Señor, la bendición de ser la ayuda idónea en el hogar. Pero sobre todo, Señor, ayúdales a ellos a estar sujetos a su padre y a su madre, obedeciendo en todas las cosas, Señor, para que todos nosotros podamos modelar al mundo un hogar cristiano, un hogar bíblico, el cual el Señor Jesucristo es el centro. En Cristo Jesús oramos esta mañana. Amén y amén.